prisa, vas conmigo a donde voy. Tú seduces mi vida, no puedo resistirme. Desde que sale el sol hasta el ocaso, confiando en ti camino paso a paso. Tú eres mi compañía, afiánzame, Señor. Concédeme estar siempre entre tus manos, donando lo que soy a mis hermanos. Esa es mi alegría, entregarme a ti, Señor. Pues tú eres mi amor. Ha llegado la noche, Señor, y la luz va extinguiendo su vida.
Y yo sigo sintiendo tu amor, porque eres tú mi luz del día.
Solo espero, Señor, no estén mis manos vacías. Sella mi corazón y llena tu mi vida.
Para cuando llegue el momento y vaya yo a tu encuentro, veas en mí tu sello
grabado en mi interior. Desde que sale el sol hasta el ocaso, confiando en ti camino paso a paso. Tú eres mi compañía, afiánzame, Señor. Concédeme estar siempre entre tus manos, donando lo que soy a mis hermanos. Esa es mi alegría, entregarme a ti, Señor.
Ha llegado la noche, Señor,
y la luz va extinguiendo su vida.
Mira en mi corazón tu sello de amor,
pues con oro está grabado y dice: Dios es mi amor.
Estás escuchando Radio para tu alma en la red de Radio Guadalupe. 24 horas al alcance de tus manos en tu celular. Encuéntranos en tu tienda de aplicaciones como Guadalupe Radio Network. Identifícanos con la cruz azul con el rosario colgando.
En el nombre de Jesús recibo libertad. En el nombre de Jesús recibo sanidad. En el nombre de Jesús recibo libertad. En el nombre de Jesús recibo sanidad. Jesús, me estás tocando. Jesús, me estás sanando. Jesús, me estás librando. Gloria a Dios. Jesús recibo libertad. En el nombre de Jesús recibo sanidad. En el nombre de Jesús recibo libertad. En el nombre de Jesús recibo sanidad. Jesús, me estás tocando. Jesús, me estás sanando. Jesús, me estás librando. Gloria a Dios. Jesús, Jesús, me estás sanando. Jesús, me estás librando.
Librando.
misericórdia foi Rodrigo Godoy, ex-presidiário Bibi em Las Calles. Al ser acorrido e escuchado por los misioneros en la Navidad de los Pobres del 2021, decidiu volver a la de sua família e cambiar de vida. Hoy trabalha como eletricista e é voluntário em La Cena.
Hoy, gracias a Dios y gracias al impulso que Alianza de Misericordia me ha dado, tengo mi trabajo, tengo mi casa, tengo mi independencia. Ya no tengo que pasar por todo lo que pasé. Hoy soy un servidor en la Navidad de los Pobres. Estoy del otro lado. Hoy puedo ayudar a mis hermanos y hermanas que están en la misma situación que yo estuve.
La comunidad Alianza de Misericordia actúa en 50 ciudades de Brasil y en 8 países, llevando la misericordia de Jesús a los pobres y abandonados.
Lo que me trajo a la comunidad fue el carisma, esta alegría, este amor por servir, porque la comunidad, como dice el nombre, es una alianza de misericordia. Yo me involucré en esta alianza, en esa familia, en este carisma, en el amor por servir. La mirada que los pobres a veces te traen cuando das un plato de comida es todo. Es un gesto tan sencillo que es señal de esta unidad, del amor de estos jóvenes, de esta alegría y de todo el amor que es la alianza de la misericordia.
La Navidad de los Pobres fue el cierre de la misión Talita Kum, en la que misioneros de la comunidad Alianza de Misericordia llevaron el verdadero significado de la Navidad a las personas en las calles, plazas, ônibus, cárceles y hospitales de la ciudad de São Paulo. Más de 8.000 personas fueron atendidas por la misión. En Petrópolis, Natalia Queiroz, EWTN Noticias.
Y ahora entramos en conexión con el padre Juan Manuel Gutiérrez de la Arquidiócesis de Los Ángeles. Este presbítero mexicano recibió un milagro del joven beato Pier Giorgio Frassati en 2017, que allanó su canonización prevista para el próximo año. Padre Juan Manuel Gutiérrez, un gusto tenerlo con nosotros en EWTN Noticias. ¿En qué consistió el milagro que recibió por intercesión de Pier Giorgio Frassati?
¿Qué tal? Gracias por la invitación de estar con ustedes. El milagro consistió en que, después de sufrir una lesión jugando básquetbol, me hicieron una resonancia electromagnética que mostró que tenía un desgarre en mi talón de Aquiles que iba a requerir cirugía para corregirse. Al día siguiente de que me dieron los resultados, comencé una novena al Beato Pier Giorgio Frassati. Un día, estando en oración, haciendo mi novena, sentí en el área de mi lesión una sensación de calor que me sorprendió mucho. Y después, al ir a ver al cirujano el día 15 de noviembre, bueno, que fue 15 días después de que me dieron los resultados de la resonancia, él, al revisarme para asegurarse de que tenía un desgarre en mi talón de Aquiles, él confirmó que en realidad no iba a ser necesario tener la cirugía porque no existía ya mi desgarre.
¿Y cómo se sintió usted al recibir esta noticia?
Muy sorprendido, me sorprendió mucho. Y en el instante comencé a hacer preguntas al médico para entender un poco más lo que había sucedido. Después, yo pensé que ese iba a ser el final de mi historia con esta novena. Estaba muy agradecido, muy contento, pero eventualmente una persona que había trabajado en el Vaticano, en el dicasterio de la causa de los santos, llegó a mi seminario a dar una clase y le comenté mi experiencia, y él consideró que esto tal vez podría ser algo que pudiera servir para la canonización de Pier Giorgio Frassati.
¿Y qué dicen sus familiares, sus padres, sobre este milagro por intercesión de Pier Giorgio Frassati?
Mi familia está muy contenta, muy sorprendida, porque ellos no sabían nada de mi lesión. En el momento que sucedió, yo no les comenté nada para no preocuparlos, pero ya que la investigación se hizo y parecía que se iba a probar como el milagro de la canonización, les conté la historia y quedaron agradecidos, emocionados, felices, conmovidos.
Usted era un joven seminarista, padre, y el Beato Pier Giorgio murió a los 24 años. ¿Cree que la juventud de ambos sea coincidencia o hay algún mensaje en esto?
Creo que es una diosidencia, algo que el Señor planeó para darnos un mensaje a la juventud del día de hoy, que Él está en nuestras vidas, que Él está dispuesto a influenciarlas y que Él tiene una misión para nosotros, incluso en nuestra juventud.
¿Cómo es ahora, padre, su relación con Pier Giorgio Frassati?
Pues yo la considero como una amistad que el Señor nos ha regalado, que me inspira, me invita a ser un mejor cristiano y un mejor sacerdote.
¿Y cómo tomó el anuncio de la canonización del Beato ahora en el jubileo 2025?
Fue una sorpresa porque no pensé que iba a ser tan pronto.
¿Usted irá a la canonización, padre?
Sí, es mi plan y es mi esperanza estar ahí.
Padre, le agradezco mucho por la entrevista, gracias también por lo que nos ha comentado su testimonio y de verdad que nos encomendamos todos a Pier Giorgio Frassati.
Hacemos una pausa y al volver, desde Roma le contamos la historia del villancico Noche de Paz.
Además le presentamos una campaña que defiende que la Navidad no es un cuento.
Vamos a contar lo que de verdad cuenta.
Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Contamos desde Roma la historia del villancico Noche de Paz. Veamos el informe de nuestra corresponsal Paola Arriaza.
Noche de Paz es uno de los villancicos más populares del mundo.
San Agustín dijo una vez, el que canta reza dos veces. Así que donde las palabras llegan a su fin, entra la música. Y donde la música no llega, las palabras pueden volver a ayudar.
Johannes Seinler es profesor en la Universidad de Música y Artes Escénicas de Viena. El intérprete asegura que tiene una afición especial al villancico Noche de Paz.
Noche de Paz es, con diferencia, la canción más emotiva que interpreto como músico en todo el año litúrgico. Para mí personalmente no hay Navidad sin Noche de Paz. Es también de alguna manera el momento culminante de la liturgia navideña. De hecho, lo reservamos para el final de la misa.
Noche de Paz es uno de los villancicos más conocidos del mundo y ya se ha traducido a unos 300 idiomas. Aquí, en esta pequeña ciudad de Austria, se interpretó por primera vez en la Navidad del año 1818.
Este lugar es muy especial porque aquí estaba la iglesia de San Nicolás, donde se cantó por primera vez la canción Noche de Paz.
Como el órgano estaba estropeado, el padre Joseph Moore tocó aquella ocasión el villancico Noche de Paz a la guitarra. La iglesia original de San Nicolás fue demolida en 1910 tras los graves daños causados por una inundación y reconstruida en otro lugar, a partir de los escombros de la iglesia original. Joseph Ruckmosser y su asociación Noche de Paz velan por el legado del popular villancico. El vicepresidente de la asociación nos lleva al momento en el que surgió la canción.
No sabemos exactamente qué ocurrió allí, pero es un hecho que de alguna manera el órgano no funcionaba ese día. Y por eso Joseph Moore y Franz Haber Gruber escribieron juntos esta canción. Joseph Moore había escrito la letra 2 años antes en Mariapfarr, así que se dirigió al profesor de la escuela y le dijo, ¿no puedes crear una bonita melodía para que podamos cantarla esta noche? En aquella época no era muy común tocar la guitarra en la iglesia. Al contrario, estaba mal visto, porque la guitarra se consideraba un instrumento profano.
Doscientos años después, Obendorf continúa orgullosa de ser la cuna de esta canción. Caroline Schink dirige la oficina de turismo de Obendorf y organiza cada año un mercado de Adviento, que tiene lugar desde noviembre hasta Nochebuena. Alrededor de 60.000 visitantes acuden cada año a la pequeña ciudad.
Es una canción que nos conecta y nos hace sentir bien. Es una canción de paz. Puedes sentirla cuando la escuchas y cuando la cantas.
El padre Nicolás Erber es párroco en Obendorf desde hace 22 años y sabe que Noche de Paz tiene también un profundo significado teológico.
Cuando celebras la misa de Navidad, puedes percibir que Joseph Moore ha resumido los textos de la Nochebuena en la canción. Por ejemplo, el texto de Isaías sobre la paz prometida. Y la segunda lectura dice en la carta a Tito, apareció la bondad y el amor generoso de Dios, nuestro Salvador. Ese es el trasfondo de esta canción que ha utilizado en la letra.
Noche de Paz se considera una canción de paz porque está muy extendida en todo el mundo cristiano. Y existen historias de las guerras mundiales, según las cuales en Nochebuena los soldados en el frente dejaban de disparar y cantaban Noche de Paz.
Mientras el mundo se enfrenta una vez más a la amenaza de la guerra, una pequeña capilla en la colina del pueblo austriaco se erige como recordatorio atemporal del verdadero mensaje de la Navidad, con una canción que resuena desde hace más de 200 años. Ha nacido Cristo Salvador. Paola Riaza, EWTN Noticias.
Nos despedimos viendo por qué la Navidad no es un cuento, sino la auténtica verdad.
Se trata de una nueva y entretenida campaña de la Asociación Católica de Propagandistas desde España. Hasta mañana.
¡Ey! ¿Qué pasa, cuentista? Hombre, lo que pones en tu currículum, de nivel medio de inglés, es un cuento. Y lo que dice tu horóscopo, otro cuento. Lo de Om, siente las energías que fluyen. Cuento malo. Y lo de que este año te ibas a poner en forma, otro cuento. ¿Cuántos propósitos de año nuevo has cumplido? Más cuentos. Estas promesas, cuento chino. Y esto, cuento. Cuento, cuento. Cuento. Que ibas a empezar a poner orden. Menudo cuento. La última y te vas, ¿eh? Vaya cuento. Ah, y cuando dices, tenemos que vernos. Cuento. Ay, a ver si dejamos de contar cuentos y empezamos a contar lo que de verdad cuenta.
Oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla contra la maldad y las acechanzas del demonio, sé nuestra ayuda. Te dirigimos estas súplicas. Que el Señor lo encadene y tú, príncipe de las milicias celestiales, con el poder que te viene de Dios, arroja en el infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas andan por el mundo. Amén.
Feliz el que ha sido absuelto de su pecado y liberado de su falta. Feliz el hombre a quien el Señor no le tiene en cuenta las culpas y en cuyo espíritu no hay doblez. Mientras me quedé callado, mis huesos se consumían entre continuos lamentos, porque de día y de noche tu mano pesaba sobre mí. mi savia se secaba por los ardores del verano. Pero yo reconocí mi pecado. No te escondí mi culpa. Pensando, confesaré mis faltas al Señor. Y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Por eso que todos tus fieles te supliquen en el momento de la angustia. Tú eres mi refugio. Tú me libras de los peligros y me colmas con las alegrías de la salvación. Yo te instruiré, te enseñaré el camino que debes seguir. Con los ojos puestos en ti, seré tu consejero. ¿Cuántos son los tormentos del malvado? Pero el Señor cubrirá con su amor al que confía en Él. Alégrense en el Señor, regocíjense los justos, canten jubilosos los rectos de corazón.
El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Conocer al Santo, esa es la inteligencia. Porque por mí tus días se multiplican y los años de tu vida se aumentan. Si tú eres sabio para tu bien. Si eres escéptico, tú solo sufrirás las consecuencias.
Mi nombre es José Solá y soy un profesional en la industria funeraria. Los prearreglos funerarios están diseñados para brindarle paz mental. La paz mental que recibes al saber que si pasa algo mañana, nuestros hijos no cargan con el problema. Permítanos ayudarlo. Llame ahora al 214-679-3544. Llame al 214-679-3544.
No te pierdas la Santa Misa ni ninguno de los programas favoritos que tienes en Radio Guadalupe. Baja la aplicación, recuerda que estamos ahí las 24 horas. La aplicación es completamente gratis. Encuéntranos en tu tienda bajo Guadalupe Radio Network. Una vez más, Guadalupe Radio Network. Identifícanos por la cruz azul con el rosario colgando. Y únete a los cientos que ya escuchan Radio Guadalupe en su celular. Radio Guadalupe, radio para tu alma. Y al alcance de tu mano, las 24 horas, en nuestra aplicación. Agradecemos este patrocinio y te invitamos a ti, si eres propietario de un negocio, a considerar anunciar tu negocio en Radio Guadalupe.
Soy Elena Kareneva, doctora en las leyes de inmigración. Cada día me entrego totalmente a mi Dios y pido que me cubra la Virgen con su manto y que me llene de sabiduría y discernimiento. Conozco su preocupación y quiero ayudarles como inmigrantes, porque yo soy inmigrante también. Mi trabajo de inmigración es mi ministerio. Ven y platican conmigo y su consulta será gratis. Llame al 972-446-8884. 972-446-8884.
Siempre.
Es tiempo de conversar la fe. En esta temporada vamos a conversar de la alegría del amor.
Los obispos de California invitan a todos los católicos a celebrar la belleza y la bondad del matrimonio y la familia.
Es que el amor de los esposos representa el amor entre Jesús y su iglesia.
El esplendor del matrimonio es la nueva temporada de Conversando la Fe.
Vamos a conversar de la alegría del amor. Comenzamos.
No es igual ser casado con S o con Z.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este tu programa, Conversando la Fe.
Yo soy Guillermo Robles y cordialmente te saludo desde los benditos estudios de Radio Santísimo Sacramento de la Diócesis de Sacramento, California, y a todos ustedes que nos escuchan y siguen a través de EWTN Radio Católica Mundial, y por supuesto a todos nuestros seguidores que nos dejan sus likes y pequeños comentarios a través de Facebook. Y no olviden que los estamos invitando, como siempre, a que descarguen su aplicación de Radio Santísimo Sacramento, donde pueden escuchar esos programas nuevamente el día que quieran, cuantas veces quieran, a la hora que ustedes quieran y con quien ustedes quieran también. Y si gustan dejarnos un mensaje de texto, pueden hacerlo más fácilmente al 916-999-1240. Esperamos sus mensajes navideños, a ver cómo les está yendo en las posadas para que nos los manden, nos los compartan. Hoy día jueves vamos con nosotros a continuar en esta programación que tenemos especial, tan bella de Navidad, que tanto estamos aprendiendo, ¿verdad? Cómo vivir una Navidad. Yo creo que para todo lo que hemos hablado en estos tres días, ha sido como, tiene que cambiar nuestro estilo que vivimos la Navidad. El que la esté viviendo, como lo hemos comentado, qué bueno, ¿verdad? Y háganlo todavía mejor. Y los que no, los estamos invitando a que hagan un cambio, a que vivan una Navidad real, una Navidad donde no exista en ustedes el estrés que hacen por poner tanta cosa, por comprar tanta cosa, sino que vivan la Navidad real y recibir al Hijo de Dios en su nacimiento. Bueno, pues vamos a comenzar, pero no sin antes presentarles al gran equipo que tenemos el día de hoy.
Con mucho gusto y alegría les saluda Blanca Maravilla.
Su servidor Rubén Narreguín.
Yolanda Barajas, misionera del Verbum Dei.
Y el padre Rodolfo Llamas, que con mucho gusto le sigue dando las gracias por compartir la Navidad con nosotros y nosotros con ustedes. Qué bonito que sigamos meditando estos momentos tan claves de la Navidad, los primeros pasos de la Sagrada Familia en este mundo, como una experiencia nueva, de una humanidad que lleva a Dios. Qué cosa más interesante, una familia sencilla, una familia iluminada, una familia literalmente, escúchenlo bien, divinizada totalmente, 100%, porque ahí llevan a Dios en el corazón, en la casa, en todos lados. Fíjense, no es un palacio, pero llevan a Dios. No son reyes, no son presidentes, no son gente importante ni actores de Hollywood. No lo son, pero llevan a Dios. Y en ellos llevan el destino y la salvación de toda la humanidad. Y recuerden que ahora esa mujer está coronada en el cielo y con una carne gloriosa como la de su hijo. José todavía no la tiene, pero sigue siendo el protector. Y como ya les he dicho, José, desde que yo ya medité profundamente quién es ese gran personaje, yo sé que José es la versión humana de San Miguel Arcángel. Uh-huh. Es el protector de la iglesia, porque como él aceptó la misión de cuidar al hijo, pues tiene que cuidar a todo su cuerpo también, que somos todos nosotros. Así que pues bien, defender a los hijos de María. ¿Leyeron aquella tareita que les dejé? El final o todo el capítulo del capítulo 12 del Apocalipsis, como al final dice clarísimo que nosotros somos los hijos de la mujer y que nos va a hacer la guerra el demonio.
Es antes de dejar a la hermana, porque un día tú le ibas a preguntar algo al padre acerca de esa parte donde, uh-huh. Porque yo le comenté a Rubén, ¿verdad? Cuando dice en el Génesis que después de que ya nuestros primeros padres desobedecieron y entró todo este pecado original, uh-huh. y como dice que la mujer te pisará con el talón, ¿cómo usted diga? Sí.
No, que cuando tú quieras morderle su talón, ella te pisará la cabeza.
Ajá, y decía de la descendencia. Uh-huh. Entonces yo le dije a Rubén, Rubén, ahí estamos, la descendencia es la que pisará la cabeza. Nuestra madre, uh-huh. nos ha pedido, oren conmigo, necesito su ayuda porque Nosotros somos los hijos de los que hablaba ahí. Dice, pero no, ¿tú cómo sabes eso? Le voy a preguntar al padre. Y ahorita usted está diciendo. Uh-huh. Y desde entonces, porque dice que la enemistad entre Satanás y los suyos.
Ah, y tu descendencia.
Y su descendencia de Satanás uh-huh. contra nosotros, los uh-huh. hijos de Dios, de la madre, de la mujer. Que escuché que no, ni en estos tiempos de Navidad, que dice que nuestro enemigo no duerme. Dice un señor que decía, es que él no toma tregua. No es porque, oh, tu papá se acaba de morir, estás de luto, hoy voy a tomar un espacio.
No.
Oh, están celebrando la Navidad, hoy voy a tomar. No, nuestro enemigo no descansa.
24/7. Sí, no descansa y se nos mete hasta por las narices.
Ajá. Me gustaría preguntarles, hablando de los sabios, de los tres regalos que trajeron, ¿verdad? ¿Qué es lo que ustedes piensan que representan y cómo lo pudiéramos usar en el día de hoy nosotros como cristianos?
Bueno, así como la tradición presenta tres reyes, ¿verdad? Yo tuve la gracia de pasar por Colonia y en Alemania, donde dicen que están los huesitos de los reyes en un cofrecito ahí todo escondido por allá, ¿no? Pero primero decir que, y luego los pinta la tradición, uno que es güero, blanco y tostadito, ¿verdad? Uh-huh. Lo que representan los tres, esto es la tradición, ¿vale? La Biblia no lo dice, pero la tradición es las generaciones, el adulto, el joven y el viejo. Dios viene para todos. Y luego representa las culturas, blanco, negro y tostadito, uh-huh. ¿verdad? Y lo que le ofrecen, oro, incienso y mirra, ¿verdad? Vendría siendo oro. Por supuesto, uno dice, ¿cómo es que le ofrecen? No le ofrecieron un... Yo cuando meditaba esto hoy, ¿por qué no le ofrecieron un carrito, un cochecito? Un
camello.
o un dragón, ¿verdad? Que es toda una simbología lo que uh-huh. le ofrecieron, ¿verdad? El oro reconociendo en ese niño la realeza. Uh-huh. El rey. Ese niño es rey de reyes y a la vez nos recuerda que yo soy rey. O sea, el oro como el rey y el reinado que viene a traer y que nos enseña a ser reyes de la creación, de nuestra creación. Lo del incienso representa el sacerdocio de Cristo. Cristo sacerdote, ese niño pequeño, va a ser ese sacerdote que va a ser... digamos que nos va a llevar va a bendecir para llevarnos el sacerdote que hace, baja a Dios al cielo sí. y sube al hombre al cielo, ¿no? Entonces ese puente, ese sacerdocio, lo del incienso y la mirra representa el amor esponsal de Cristo como sacrificio en la cruz, porque se embalsamaba a los muertos con ese perfume. Entonces ahí ya Cristo nos habla de la cruz desde que nace hasta que se muere. Entonces ahí ya le ofrecen la tradición habla de esa mirra que es como para ese Cristo que sacerdote, ese rey, que es por servir se ofrece en sacrificio. O sea, va a servir y eso va a ser su entrega. ¿Por qué? Porque él va a ofrecer el amor al hombre. El hombre por su cerrazón, su egoísmo, no lo va a querer. Entonces es ese sacrificio que yo pagaré hasta el final para convencerte de cómo te amo. Uh-huh. Entonces, es ese sacrificio, ese amor sacrificial, como dice Madre Teresa Calcuta, el que ama, amar hasta que nos duela. Y a Cristo, entonces ya ese niño está representando, el Evangelio lo ve como la segunda persona de la Trinidad a lo que viene, enseñar un reinado que no es de este mundo, viene a enseñarnos a santificarnos, ese sacerdocio, y hacernos a vivir nuestra vida, digamos, con este servicio hasta que nos duela.
¿Y cómo lo pudiéramos llevar en este día, vamos a decir, para mí, yo que estoy viviendo este tiempo de Epifanía, cómo pudiera yo dar esos regalos? Vamos a decir, ¿yo pudiera ofrecer eso en estos momentos?
Es que lo estamos ofreciendo. O sea, pero fíjate, ellos se lo ofrecieron a él. Si está Cristo, tú desde que te levantas, tú te puedes... Yo como vivo mi jornada en esa realeza. O sea, me vivo porque decíamos el lunes, Cristo nos viene a enseñar la salvación. ¿Qué es la salvación? Es esta realeza. Vivirte como hijo de Dios es lo más grande que existe. Y es la salvación. Si tuviéramos que decir en una palabra qué significa salvación, vívete como hijo de Dios. Entonces, entra Cristo a enseñarnos a ser hijo. Aquí dice, hijo, vivir esta actitud. ¿Y qué es ser hijo? Dependiente del rey. ¿Ya vives tus reales? Ah, este no me peló, este no me hizo caso, ah, este me ofendió. Yo soy hijo del rey. Y su opinión o su desaire me afectará en tanto y cuanto. Me afecta más la de mi papá Dios. Rey. Sacerdocio, ¿verdad? Elevar a las personas a Dios. Cuando tú le quitas una depresión a alguien, cuando tú le enseñas el camino, cuando tú sirves, cuando tú sacrificio, este sacerdocio, ustedes, como decían, el sacerdocio en sus familias, cómo ustedes lo están viviendo, cómo están. El fin de los padres es hacer hijos de Dios. Yo hago hijos de Dios. Ustedes Dios los juntó para que hagan hijos de Dios. No hay de otra misión. Hacer hijos como María y José hicieron ese niño de Dios, ustedes también. Es una responsabilidad. Y esta mirra, todo el sacrificio que tú llevas encima. Levantarte el dolor que traes de tu rabadilla ahorita por haber estado con tu hijo, por hacer un bien, jugar con tu hijo, pues te fregaste tu espaldita un poquito, ¿verdad? Pero todo eso es, y el sacrificio de los papás, el sacrificio de levantarte, el sacrificio de traer el pan, es pura mirra. ¿A quién se las ofrezco? ¿A Hollywood? ¿A la nada? ¿O a Cristo? Yo elijo.
Qué hermoso, y ahorita cuando tú preguntaste, si usted lo ha explicado hermosísimo, hermana, pero a mí les quiero agregar o añadir algo que se me vine a mí cuando lo escuchaba, que el oro, el incienso y la mirra, antes de que tú preguntabas, yo decía, mira qué hermoso, eso es a lo que estamos llamados todos, a traer estos regalos a Dios. Y para mí el oro, que recordar que el reino de Dios no es de este mundo, para mí eso es, yo tengo que tener conciencia. Que no, o sea, que estamos aquí de paso, que este no es nuestro hogar, que así mismo lo dijo Jesús, mi reino no es de este mundo, somos hijos del rey, en el rey del cielo. Y luego que el sacerdocio, qué hermoso que se los te preguntó a Rubén, y él es padre de familia, él especialmente como hombre, varón, sacerdote, cómo traemos a Dios a nuestros hijos, a mi esposa. Así de fácil, usted lo dijo, que el sacerdote es quien trae el cielo a la tierra, a nosotros, él nos eleva. En la oración, yo gracias te doy por la oración, sé que elevas tú en oración, nos elevas en oración a Dios, en tu oración. Ahí, ese es el sacerdocio. Y luego después, la mirra, a mí se me viene tanto y eso me lo da a mí para yo seguir trabajando. Muere a ti misma. Muere a ti misma. Vinimos a hacer ese ejemplo de Jesús. Morir a uno mismo es lo que más nos cuesta. Y nos estamos invitados a hacer eso diariamente, constantemente.
Yo creo que es muy importante también, o sea, reconocer esto, no nada más en el tiempo de Navidad o en estos tiempos, sino cada día. A mí, para mí, siempre por ahí hay una expresión, que una oración que dice que quiero que mi vida te haga sonreír. Y yo siento que siempre siento que cuando alguien te dice, o tus hijos sonríen y te dicen gracias, y dices tú, estoy haciendo sonreír a Dios, o sea, es lo que Él quería. Y te das cuenta que detrás de esa sonrisa o de ese agradecimiento que te están haciendo, verdaderamente te costó un sacrificio. Porque el hacerles algo a ellos, prepararles algo a ellos, pues tienes que ir a trabajar, buscar el dinero, ir a comprar las cosas y hacerlo, ¿verdad? Como cuando se refiere a una comida o algo. Cuando están enfermos, que está uno ahí metido con ellos, y que les están, y que te dicen gracias. Y verdaderamente ser agradecidos, porque tenemos el don de tener un hogar. Tener un hogar donde tenemos agua caliente, donde tenemos agua tan siquiera, donde cubrirnos del frío, del calor, de los extremos, donde tenemos ropa que ponernos y a veces no sabemos ni qué ponernos. Y yo creo que lo que tenemos que ponernos es ponernos felices, porque verdaderamente nos da Dios las bendiciones cada día. Y cuando no las reconocemos, esos regalos son todos los días. Los vemos todos los días y no muy lejanamente en nosotros mismos. Y al que yo pienso que a veces fallamos y o los hijos empiezan a fallar es cuando los queremos evangelizar. Porque a veces hay una edad en la que crecen y como que se quieren zafar un poco, pero sabemos que ahí ponemos la semilla, que ahí la tenemos y que la estamos regando y regando constantemente porque a veces nos cansamos y podemos parar de hacerlo. Y decir, no, él no va a ser para eso. No, nosotros tenemos que seguir con esa semilla, regándola, regándola, cambiándole la tierra, el abono, de una manera o de otra. Esa semilla tiene que florecer, que es la que más trabajo yo. A mí en lo personal me cuesta más, sobre todo con mi hijo más grande, como que se vuelven así como rebeldes a la religión. Y nos cuesta trabajo, pero no, no quitamos el dedo del renglón e insistimos en que él tarde o temprano van a reflexionar y van a entender que ese es un regalo. Como jóvenes yo creo que les cuesta trabajo a ellos entender estas partes, pero pues si se las enseñamos como un niño, bueno, ahorita como jóvenes las llevan, yo creo que cuando ellos maduren, sean personas mayores, van a llevarlas a sus hijos, van a llevarlas no tan solo a tus hijos, sino a toda la gente que está alrededor tuya, ¿verdad? Para que se note esos bellos regalos que vivimos el día a día.
¿Qué le parece si estamos con los siguientes personajes?
Adelante, padres, con los siguientes personajes.
¿Cuáles son?
La familia, que ya vamos a empezar.
¿Qué sería? ¿Cuál?
La Sagrada Familia, que vamos a ir presenciando. Un poquito, ¿verdad? Una vez aquí. Que ya...
Dice Lucas, Lucas capítulo 2, del 41 al 52, donde nos relata Jesús perdido y hallado en el templo.
Exacto. Bueno, esta es San Lucas, la narran desde distintos, ¿verdad? Oh. Se puede coger
Ver, aquí está la Sagrada Familia.
Sí, se puede coger desde San Mateo.
Pero qué hermoso ver en ellos la Sagrada Familia. Para mí, un día escuché que... No sé ustedes qué piensen de esto, no sé si es herejía, yo creo que no, porque lo escuché de una persona muy muy bien, que yo digo, dijo que es la Trinidad terrestre, la Trinidad de la tierra. Ajá. Dije, qué hermoso.
Y es que, bueno, la cosa es que como estamos en el ciclo C, es la de el Evangelio de San Lucas. Van a leer el Evangelio de San Lucas. Dice, los padres de Jesús, bueno, estamos en el capítulo 2, versículos 41-52. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén para las festividades de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, fueron a la fiesta según la costumbre. Pasados aquellos días se volvieron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. Creyendo que iba en la caravana, hicieron un día de camino. Entonces lo buscaron y al no encontrarlo regresaron a Jerusalén en su busca. Al tercer día lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Al verlo, sus padres se quedaron atónitos y su madre le dijo, «Hijo mío, ¿por qué te has portado así con nosotros?» Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. Él les respondió, ¿por qué me andaban buscando? ¿No sabían que debo ocuparme en las cosas de mi padre? Ellos no entendieron la respuesta que les dio. Entonces volvió con ellos a Nazaret y siguió sujeto a su autoridad. Su madre conservaba en su corazón todas aquellas cosas. Jesús iba creciendo en saber, en estatura y en el favor de Dios y de los hombres. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Aquí, sinceramente, esto siempre lo digo, es una de las lecturas que a mí me tardé más en entenderla, porque me faltaba un pequeño detalle que lo menciona ahí San Lucas. A los 12 años. Los 12 años para la cultura judía es la mayoría de edad. O sea que Jesús no estaba ni tan perdido, porque yo me preguntaba, ¿cómo es posible? O sea, lo que me costaba entender es, ¿cómo es posible? Primero, que Jesús haya sido tan desconsiderado, que no le haya dicho nada a sus papás y se haya quedado así. Y otra cosa que no me cabía en la mente, ¿cómo es posible que José y María no se hayan dado cuenta? ¿Y cómo es posible que haya pasado todo un día sin que se dieran cuenta? El asunto es que ya era la mayoría de edad. Y los muchachitos, O mejor dicho, los papás ya comparten con sus jovencitos de 12 años las responsabilidades del hogar y del trabajo. Entonces, Jesús era muy consciente de que ya era su mayoría de edad. Y mira qué bonito. ¿Qué es lo que están soñando nuestros jóvenes cuando cumplan su mayoría de edad? Los 18 años que ya están en con prisa de cumplirlos para largarse de la casa, para ir a la cantina y para ver películas de 3, 4, 5, 10X. ¿Verdad? Es realmente feísimo lo que sucede. O sea, ¿para qué quieren la libertad? ¿Para qué están buscando su libertad, entre comillas, los jóvenes? Hay que educarlos bien, y aquí es donde se ve lo bien educado que estaba Jesús. Ahí es donde yo veo, no estaba tan perdido. Se quiso quedar en Jerusalén. Fue, aquí San Lucas nos quiso dejar bien clarito, ¿por qué San Lucas? ¿Por qué no está en ningún otro evangelio? Porque Lucas es griego, Lucas no es de la cultura judía. Lucas es griego, Lucas se parece más a nosotros de cultura western, ¿verdad? Del oeste, es una cultura más occidental, ¿verdad? Por eso él quiso dejarnos esto. Es la primera decisión que hizo Jesús como una persona mayor de edad. Su primer decisión libre y responsable. No fue quedarse con sus amigotes, no fue sentirse... Lili quiere ya dejar a sus padres para dedicarse a lo que le dé la gana. No, se quedó en el templo para hacer la voluntad de su padre. Ellos sabían, dice, ¿por qué me preguntan? ¿Ustedes no saben que mi padre es mi padre? Usted lo sabe, ustedes me lo enseñaron, ¿verdad? Entonces ellos no entendieron de primero la respuesta. Pero fíjense cómo que es curioso. Dice que se quedó entre los doctores para hacerles preguntas, y a fin de cuentas sabía tanto que terminó dando respuestas. Aquí lo bonito es que yo estoy seguro que vio que sus padres sabían más que los maestros de la ley. Sabían más que los maestros de la ley. Y dice bien claro ahí el Evangelio, y entonces Jesús decidió volver a seguir sujeto a la autoridad de sus padres. Y ya fue decisión libre, quedarse va a seguir bajo la autoridad de sus padres. ¡Wow! ¡Qué ejemplazazazazo! De ellos y del niño.
Me gustaría preguntarle, padre, cuando dice seguía la autoridad de sus padres, ¿cómo a qué se podía referir a con eso?
Que seguía, que iba a seguir con la vida normal. De Nazaret, ahí con sus padres, a seguir de carpintero con su padre, a seguir dialogando, porque él se dio cuenta que sus papás sabían mucho de la ley de Dios. Entonces sabía que estando con ellos, ahí es donde yo pienso que podemos entender un poco aquello de que los papás no sabían a qué se refería, porque nosotros no sabíamos que tú te ibas a quedar en el templo. Nosotros sabíamos que tú ibas a estar con nosotros, ¿verdad? Entonces él decidió seguir con ellos. Es decir, que la vida del hogar en Nazaret iba a ser mucho más fecunda que en el templo, ¿verdad? Entonces, siguió sujeto a la autoridad de ellos. O sea, fíjense cómo, y esto es un poco, me apoyo en esto, cuando yo a veces les digo a los papás y a veces les digo a los muchachos, es que yo ya soy mayor de edad, pero vives con tus padres. Y mientras vivas con tus padres, sigues sujeto a su autoridad. Sí. Estás viviendo en su casa, colabora, ayuda, sé responsable, pero sigue obedeciendo.
Y supongo porque José y María sabían ser, como dices, llegar las reglas, llevar, sabía el conocimiento.
Por supuesto. ¿Verdad? Yo estoy seguro que nunca tuvieron necesidad de restregárselo en las narices a Jesús, porque él era obediente.
So eso nos invita como padres a saber...
A saber ordenar bien, o sea, que la autoridad de los padres esté fundada en la autoridad de Dios, porque si no, es una autoridad perversa.
por eso tantos problemas. Y a mí también me llegó mucho eso, padre, cuando dijo, ¿cómo hemos perdido? Me incluyo, ¿cómo hemos perdido hoy en estas generaciones mucho en los hogares la autoridad? Porque si no, no hubiéramos tantos hijos que están perdidos, porque de una viene la otra.
Pues definitivamente yo creo que sí, ¿verdad? Yo creo que hay que tomar nuevamente la autoridad, hacérselas entender a ellos, como acaba de decir el padre, o sea, eres mi hijo, aún vives aquí, pues te riges aquí, ¿no? Y yo creo que como adultos también, cuando vamos a un trabajo, somos adultos, pero nos tenemos que regir como la autoridad que nos ponen ahí, tenemos que seguir, porque si no, pues lo botan a uno, o sea, no te dicen que no es lo que quieres, no es para lo que es. Entonces, mantengamos esa autoridad y no permitamos que ellos quieran tomar nuestra autoridad, porque a veces ellos son jóvenes, se sienten muy listos, sí lo son, sí son jóvenes, sí son listos, pero tienen que entender que dónde están y tienen que aprender. Exacto. El respeto a la autoridad.
Uh-huh. Y si ellos pueden entender que la autoridad realmente está basada en Dios, entonces ellos entienden, o sea, si ya son mayores de edad y quieren seguir ahí con sus papás, o sea, ok, obedece a Dios y podrás ser uno con tus padres.
Exacto. Pues con eso vamos a terminar por el día de hoy. Los esperamos el día de mañana. Cordialmente me despido. Soy Guillermo Robles.
Blanca Maravilla.
Rubén Arguín.
Yolanda Barajas, misionera del Verbum Dei.
Y el Padre Rodolfo Llamas, que les da la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sigan pasando una muy feliz y bendecida Navidad.
Amén.
Hasta la próxima.
Este año no es una saga de terror. Nadie saldrá del televisor para matarte. Este niño no es como el ojo de un señor que de una torre te persigue por
todo. Soy la doctora Elena Careneva, abogada especializada en las leyes de inmigración. En nuestra oficina vemos a nuestro cliente como uno de nosotros, como familia. Investigamos su historial con inmigración y con las leyes penales. Después, sugeremos la solución porque parece que en 80% de los casos exitosos de nosotros, esos clientes fueron negados por inmigración o rechazados previamente por otros abogados. Si tú fuiste rechazado por otra oficina de abogados o de inmigración, llámenos al 972-446-8884. La ley de inmigración cambia constantemente. Llámenos al 972-446-8884.
Este es un patrocinio para la Red de Radio Guadalupe.
Alaba a Dios por la familia, por las sanaciones, las gracias, los perdones, por el trabajo a servicio de la iglesia, de los hermanos. Alaba a Dios por el aire que respiras, por los dones recibidos, fruto de tu esfuerzo y tu trabajo. Antes de pedir algo, recuerda agradecer al Señor por todo lo que te ha sido concedido. Oración. Salmo 150, 5. Alábenlo con platillos sonoros, alábenlo con platillos vibrantes, que todos los seres vivientes alaben al Señor. Aleluya.
¿El dinero te está controlando o controlas tú el dinero? Según las estadísticas de los Estados Unidos, 38 millones de estadounidenses viven de cheque a cheque. Únete a la Campaña Nacional de Educación Financiera para Hispanos en los Estados Unidos. Con este programa de educación financiera aprenderás cómo eliminar tus deudas, cómo hacer que el dinero trabaje mejor para ti, cómo encontrar y ahorrar dinero para tu retiro o la universidad de tus hijos, y aprenderás cómo invertir mejor para mejorar tu economía usando el interés compuesto a tu beneficio. También, cómo proteger tu dinero contra la inflación. Para recibir este